la moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.
En 2 minutos más, seremos atacados.
Bueno, y tenemos la suerte de hablar con el protagonista de
esta voz,
obra de teatro, que sabemos que entre ensayo y ensayo, reuniones varias, y toda esa agenda ha hecho un huequito, ¿no?, para charlar con nosotros.
Sí, se trata de Ramón Barea, actor, dramaturgo, director teatral, con proyectos, y proyectos que funcionan, y que hay trabajo, que tiene trabajo, y encima el Premio Nacional de Teatro. Pues Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ramón.
Y enhorabuena
Buenos
por
días.
Tu carrera, amigo.
Muchas gracias. Ahí sigo, afortunadamente. Cuidado que no me he jubilado, que ahí estoy en activo.
Ni te jubiles, Ramón. No nos des ese disgusto.
Es que no me da tiempo, ¿sabes?
Me gusta mucho esto que dices, claro que sí.
Shock, el cóndor y el puma. Inspirado en La doctrina del shock, una obra de Naomi Klein, en la que el capitalismo y el neoliberalismo económico tienen mucho que ver, y su aplicación en países de Sudamérica en los años 70 fundamentalmente, y de ahí la cosa parte, ¿no, Ramón?
Sí, eso es. La autora del libro de La doctrina del shock mantiene una teoría que explico muy, muy rápidamente, que es cómo desde la economía se aprendió una técnica que tenía que ver con lo que conocemos, el electroshock, que parece que en principio cuando se inventa nace con fines medicinales y curativos y tal, luego se aplicó también para la tortura, luego se aplicó para muchas cosas, pero el shock, la idea del shock como metáfora, algo que podía hacer que el paciente perdiera su personalidad, perdiera su capacidad de decisión, se quedase en manos de la persona que le daba las órdenes, tal, ¿no? Entonces, de pronto, esta cosa metafórica se aplicó, este concepto de la doctrina del shock, en cuestiones de economía, en la economía, para poder intervenir en lugares donde se había producido algún tipo de catástrofe o se podía provocar algún tipo de catástrofe, o sea, un shock real o fingido, podía generar una especie de inmovilización de la sociedad. Lo que nos pasa ahora mismo con la pandemia de esta cosa maldita, que nos tiene a todos tocados y que estamos pendientes de que nos digan qué hay que hacer, qué va a pasar, qué tal. Este concepto, eso se va a entender muy bien desde ahora, se aplicó malintencionadamente para intervenir en determinados países donde se quería provocar una crisis. Se usó Chile como primer conejillo de Indias, y se aprovechó un momento en el que el socialismo democrático, y es decir, no era Fidel Castro con las armas, sino que de pronto se produce en Latinoamérica una votación en la que sale elegido una coalición socialista.
Salvador Allende.
Allende, Pinochet.
Allende. Mm. Eso atemorizó a los Estados Unidos y eso ahora son papeles. En aquel momento no se entendía qué estaba pasando. Ahora, con estas cosas que descalifican con todo descaro, y afortunadamente esos papeles secretos de la CIA y tal, se sabe que perfectamente el golpe de Estado de Allende, mediante capitaneado por Pinochet, era una cosa perfectamente financiada, auspiciada y tal por la CIA. Habían intervenido en el fomento de huelgas, en el fomento de actividades contra el gobierno, en la debilitación del gobierno de Allende, y lo que se quería es adueñarse de privatizar todo lo que suponía, vamos a decir, una fortuna, entre comillas, o los valores económicos más importantes que tenía Chile. Bueno, esta cosa tan descarada, tan horrible, tan tal...
Historia de vergüenza, ¿no?, dicen algunos, sí, Ramón.
Claro, formaba parte de toda una estrategia que luego ha seguido en determinadas guerras interesadas, en diferentes formas, ¿no? Como una catástrofe real o provocada podía servir para intereses económicos. O sea, que si lo aplicáramos ahora a la pandemia, primero, que se vuele este bicho, que podamos combatirlo. Pero segundo, quién ha de sacar provecho de este invento o quién está ya sacando provecho de este invento.
¿No? Los de siempre, Ramón, los de siempre. ¿Quién pagarán? Los
pues
de
sí,
siempre.
Así
los
es,
de siempre.
Así
bueno,
es.
El intervencionismo económico neoliberal de Estados Unidos que se plasma en casos como en Chile, ya lo acaba de comentar Ramón, con Allende, con Pinochet, después en Argentina, con Videla,
Argentina,
en otros muchos países.
Uh-huh.
Bueno, y tú además, Ramón, que encarnas a Salvador Allende, a Augusto Pinochet, a Richard Nixon, a Arnold Harberger, en fin...
Hago contrarios, ese es un juego de la puesta en escena. Bueno, somos seis actores, ¿no?
Ernesto Alterio, Ramón Marea, contigo estamos hablando.
María Morales, Natalia Hernández, Paco Ochoa, Juan Vinuesa, tal... Y luego un equipo de dramaturgos magnífico que junto capitaneados por Andrés Lima son los que han dado forma a esto. Hice un juego, Andrés, una propuesta que era que un personaje, un actor que va a encarnar varios personajes en la obra, pudiera encarnar personajes contrarios. Entonces de pronto, yo soy Allende, pero en un momento dado, en la parte final con la Thatcher y tal, soy Pinochet. Y en otro momento soy Nixon o tal. Se juega transformaciones muy rápidas, caracterizaciones muy rápidas, y bueno, es un poco el juego, ese juego que el espectador sepa que está asistiendo a un juego teatral, que aparte de tener una parte documental, hay mucho juego teatral y a veces un juego divertido a pesar de la terrible de la historia que están contando y tal, pero hay escenas donde la carcajada es tremenda, y hay otras escenas donde es muy conmovedor lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un viaje que pasa por muchos sitios y sobre todo un viaje a la lucidez también, a decir, joder, ¿cómo nos están toreando? ¿Cómo nos han toreado? Pero ¿cómo nos pueden seguir toreando sin que nos demos cuenta, ¿no? Que es sutil cuando hablan de privatizaciones y tal, vamos a arreglar esto, a lo mejor va a ser crear hospitales nuevos, privados, tal, no sé qué, qué tipo de rollos, dinero para tal cosa, privatizar empresas, esas cosas que nos las van colando. Es una vieja estrategia de esta nueva forma de economía, ¿no?
Sí, que se implantó, vamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí seguimos. Y en casos como este es como cuando se ve claramente que lo público puede solventar, puede ayudar a muchísima más gente, claro, que lo privado.
Que es esencial, claro, la parte pública, claro, y en salud ni hablamos. Desde luego, Ramón, con esto de los personajes y todos los que vas a llegar a interpretar...
Frenético, ¿eh?
Esta tarde se ve la huella, se ve el sello de Andrés Lima en ese proceso creativo maravilloso que tiene siempre, ¿no?
Y sí, él tiene, sin duda, él tiene una forma de trabajo muy, muy... Es muy fácil, además, de explicar a quien... No controle y lo hago nada en unos pocos segundos. Normalmente en el ámbito profesional se trabaja con unos plazos de tiempo de ensayos, 45 días de ensayo, ta, 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 y luego se estrena y luego a ver lo que va pasando, la producción y tal. Con Andrés, él rompe el calendario y Andrés empieza a trabajar en una idea desde cero con mucha antelación, digamos meses y a veces años. Decir, bueno, estoy en torno a esto, en torno a tal. Y va haciendo de manera salteada talleres, encuentros, donde se juntan dramaturgos, equipo técnico, un equipo técnico que ya en Andrés es habitual, y un grupo de actores que él imagina que pueden hacer ese proyecto, y tal. Y va creando unos talleres con una diferencia de 2 meses, de 3 meses, tal. Y pone un material que tiene que ver con la idea con la que está trabajando en manos de todo el equipo. Todo el equipo acaba enterándose, tanto como él, de la idea de por dónde podía ir y tal. Y pone en marcha dramaturgos, técnicos, o sea, todos los que van a formar esto. Con lo cual, el proceso de creación es muy gozoso. Es lento, pero da tiempo a asimilar cosas, a buscar, de un tema que no conoces en un momento dado. Andrés acaba de hacer una cosa sobre la prostitución.
Uh-huh, sí, Andrés, además, sí, sí.
Pues eso, él también, el procedimiento fue exactamente igual, a partir de una idea, de un conflicto en su cabeza, desde el no saber cómo abordar el tema hasta ir encontrando caminos. Yo creo que eso es una gran fórmula de trabajo que no la puede mantener, desgraciadamente, la mayoría de las compañías por estas razones de contratación y de tiempos y de plazos y de compromisos, pero que Andrés lo mantiene y lo mantiene además como un estilo de trabajo que yo creo que, claro, da estos resultados que dan los trabajos de Andrés, que siempre son muy contundentes.
Sí, muy deliciosos y además que ahonda en temas que hay que ahondar, ¿no? En este,
claro,
momento.
Por ejemplo, recordad a idolatrada audiencia que esta obra, Soc, El Cóndor y El Puma, en la reciente gala de los premios Max, ha obtenido 2 galardones, tiene 2 premios Max, y también, mira, por ser justo, ya que hemos hablado del elenco, hemos hablado de Andrés Lima, también, lo decías, ¿no?, dramaturgos Albert Boronat, Juan Cabestany y Juan Mayorga, que tú también, Ramón, como dramaturgo, pues que se cite a todo el mundo. Bueno, podemos ya citar Iluminación y demás, ¿no?, pero vamos, eso ya sería demasiado...
Sí, lo de los dramaturgos es, bueno, todo el equipo, pero los dramaturgos, tener allí sentado en el proceso de creación a Mayorga, a Cabestany, a Boronat y tal, es un lujo, porque las opiniones de, o sea, que no es un dramaturgo, eso es la curiosidad de Andrés, en muchos casos, que son varios los que intervienen en la creación, con lo cual, no sé, el ambiente que se crea, este pensar compartido, ese debatir con calma, con... es maravilloso.
Desde luego que sí. Bueno, nos da mucha envidia a aquellos que puedan ir esta tarde al teatro. Nosotros vamos a intentarlo, pero tenemos entradas para los oyentes, ¿no, Roberto?
Sí, tenemos 2 entradas a disposición de la audiencia y es que son obras todas las que merecen la pena, todas las que se programan en el Teatro Principal Anchoquia en Vitoria-Gasteiz. Pero bueno, esta que además viene avalada por los premios, pues muchísimo mejor. Vimos la de Prostitución de Andrés Lima, ¿te acuerdas?
Maravillosa.
¿Te acuerdas que estuvimos ahí, Alejandra?
Nos encanta.
Y esta, desde luego, también tiene que ser maravillosa.
Nos va a gustar. Sí,
Ramón, pues enhorabuena por tu trabajo. Soc el Cóndor y el Puma, aquí estará Ramón con todo el elenco, con todo el equipo, a las 8:30 de la tarde, pero es que este hombre hoy presenta también otra obra. Ramón, en 40 segundos, dinos algo de esta obra, chico, que presentas también. Tú como director, como dramaturgo, ¿como qué?
Como director, y un director hoy con el corazón partido porque está actuando felizmente, porque me encanta hacerlo, en Shock, en Vitoria, y a la misma hora, no, media hora antes, se estrena Las raíces cortadas, una obra de Jerónimo López Mozo sobre Clara Campoamor y Victoria Kent, sobre el voto femenino. Y es una obra, también es un poco realismo fantástico y tal, porque tiene parte de crónica, pero tiene una parte poética muy curiosa, y junta a 2 personajes que solo se juntaron enfrentadas en la Segunda República, con el tema del voto femenino, pero que él las junta en más momentos en el exilio y tal. Sí. Pues con eso estoy, así que
tendré
por algún partido.
¿No te puedes quedar un ratito más para que sigamos charlando de teatro y todo esto?
Ahora entiendes por qué no me jubilo, ¿no?
No, Ramón Barea.
Y ahora entiendes por qué te decíamos al comienzo que no te jubiles, por favor, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues así.
Pero Ramón Barea, eres eterno, ya lo has conseguido, amigo, no te jubiles.
Ramón, gracias.
No te mueras nunca, Barea.
Un abrazo
fuerte.
Y que vaya todo muy bien, hasta pronto.
Agur.
Igualmente, agur. 12:39, Roberto, tenemos entradas para los oyentes, 656-78-71.
¿Y qué tienen que hacer?
80.
¿Qué
escriban y que nos digan que quieren ir a ver a Ramón Barea y todo el elenco del Shock, bueno, el Cóndor y el Puma esta tarde.
Sí, bueno, que nos digan a uno de los personajes que representa, y ya está.
Bueno,
que
venga,
representa,
vale,
varios,
vale.
O sea, que además muy conocidos. Ramón Barea lo ha dicho.
Nos ha hablado de los protagonistas, de los personajes que hace el protagonista de esta obra.
En Chile, y uno de los presidentes de Estados Unidos.
Muy
se
fácil,
encarna.
Sí,
o sea,
muy
es facilísimo.
Fácil.
Lo
bueno,
ponéis y ya está.
Pues ya sabes.
¿Dónde hay que mandarlo?
656-78-71-80 o elmirador@itv.eus. Roberto, gracias. 12:40.
A ti. Por favor.